en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de marzo, te vamos a contar detalles del empleo que se va a generar en la Comunidad de Madrid durante la campaña de Semana Santa. Aunque con menos turismo que otras regiones, también habrá oportunidades, y además de las comunidades donde más. Y en nuestra mesa de los autónomos hablaremos de cómo un pequeño negocio puede lograr compradores fuera de España, ahora que estamos con el viento a favor de las nuevas tecnologías. También recordaremos que deben implantar el sistema para fichar en la empresa si cuentan con asalariados, tal y como ayer nos adelantaba la Secretaría de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. Y si vives en Vallecas o cerca, te vamos a contar que el jueves, pasado mañana, se va a celebrar una feria de empleo que te puede interesar. Con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan Sofía López y Javi García para repasar ofertas de empleo por si encaja alguna en el perfil que estás buscando. Por ejemplo, se necesitan 10 operarios en una línea de montaje en Loeches.
Para realizar labores de montaje de transformadores en todas las fases de fabricación, los candidatos deben residir en localidades cercanas a la fábrica y tener también vehículo propio. El contrato es de tipo temporal con posibilidad de indefinido. La jornada laboral es de 40 horas semanales.
7 dependientes para tienda textil en Alcalá de Henares.
Se necesita personal con experiencia en tiendas de ropa, disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y el título de la ESO. El contrato es temporal con una jornada parcial y el salario bruto a la hora oscila entre los 7 y 8 euros.
Y estamos siempre muy atentos a la agencia de colocación de Boadilla del Monte porque gestiona nuevas ofertas de empleo.
Buscan un profesor de secundaria para impartir clases de filología francesa para cubrir así una baja por maternidad. La jornada es completa y el salario es de 1.700 euros brutos al mes. También se buscan 2 fontaneros para contrato indefinido con jornada completa y sueldo de 1.700 euros mensuales.
Si eres manejas habitualmente el lenguaje de signos, hay una oportunidad para que seas informador turístico.
Debe tener el grado en turismo, historia, historia del arte o geografía. También puedes optar al puesto con una formación profesional de información y asistencia turística. Piden nivel de inglés B2, conocimiento en lengua de signos y conocimientos de ofimática. Se ofrece un contrato en prácticas con una duración mínima de 6 meses.
Y en Alemania ofrecen puestos para mecánicos de automóvil.
Con formación profesional de grado medio o superior en automoción, 3 años de experiencia y alemán nivel A1, o sea, bastante bajito.
Elemental.
Sí.
Querido Watson.
Danke y poco más.
Sí, sí, sí. Y auf Wiedersehen.
Eso. El salario oscila entre los 2.500 y 3.000 euros brutos al mes con un contrato indefinido.
Bueno, tampoco el salario. No, depende de la zona de Alemania.
Te piden un A1, pues el salario también está.
Va de A1.
Eso es.
De A1. En cualquier caso, si te interesa, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 2 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy es el día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de marzo. En concreto, en la Comunidad de Madrid se han registrado 26.314 desempleados menos, lo que supone un descenso interanual de casi el 7%. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en Madrid en 17.168 personas, un crecimiento de 117.000 afiliados en términos anuales. Pero hoy es martes, así que es momento para que abramos la mesa de los autónomos. Hoy no los tenemos aquí físicamente, porque los tenemos muy atareados en distintos actos a lo largo de la geografía, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino incluso fuera de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a hablar de un asunto que te puede interesar si quieres ser autónomo, abrir un negocio y sobre todo que ese negocio se expanda más allá de nuestras fronteras. Y cuando digo de nuestras fronteras me refiero a las españolas, con lo cual estamos hablando de exportar productos. Sin duda, las nuevas tecnologías son un gran aliado a la hora de plantearse estos términos y vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a saber las cosas que debemos tener en cuenta como paso previo antes de lanzarnos, entre comillas, y si me permites la expresión, al estrellato. Se trata de Miguel Ángel Martín, que es presidente de ACOCEX, que es la Asociación Española de Comercio Exterior, y de Infebex. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿La tecnología, coincides conmigo, nos abre mayores puertas al exterior?
Pues evidentemente que sí, es fundamental. Las oportunidades que se hacen con las nuevas tecnologías permiten a cualquier autónomo, cualquier emprendedor, que pueda iniciar ya su negocio pensando en vender fuera de nuestras fronteras. Yo creo que hoy por hoy es imposible el que un emprendedor, a la hora de iniciar o de tener su idea de negocio, no tenga ya presente el vender fuera de España. Yo creo que eso es fundamental e importante.
Sí, porque hasta la llegada de Internet, digamos que esto de vender fuera parecía muy complicado para aquella persona que regentaba un pequeño negocio.
Efectivamente, es así, sobre todo, no es que exista, vamos a ver, como todo tiene su cierta complejidad y sus ciertos temas técnicos, ¿no? Una vez que los controlas y los dominas, al final de lo que se trata es de hacer negocios fuera y de vender tus productos y tus servicios, únicamente que tiene, lógicamente, mucha técnica que puedes saber de diferentes aspectos. Pero cualquier, como dices, desde cualquier tienda pequeña, cualquier emprendedor de su propia casa, puede estar exportando productos o servicios, y eso es importante, yo creo, que se recalque a todos los emprendedores y a todos los autónomos, que hasta un fontanero puede exportar sus servicios.
¿Ah, sí? ¿En ese ejemplo cómo? Cuéntanos.
Pues mira, en la exportación de servicios, la diferencia de los productos es que lo realizas aquí en casa, lo realizas desde aquí, pero tú puedes canalizar y ver todas las obras y proyectos que se están dando, tú puedes lógicamente tener una variedad y una diferenciación importante para que tu servicio sea reclamado por esas constructoras y por esas empresas que vienen a instalarse aquí. También puede ser contratado como formador y como especialista en obras que se están haciendo en el extranjero, porque falta una cualificación real y específica de mano de obra a la hora de enseñar nuevos productos, nuevos materiales. O sea que la amplitud es bastante grande, la verdad, ¿eh? Un poco que sorprende, pero si tenemos la actitud, si ese fontanero o ese electricista tiene esa mentalidad sumamente abierta, puede prestar sus servicios tanto aquí en España como fuera.
Mira, eso la verdad es que te he preguntado porque me había sorprendido. Sí que, digamos, es más habitual en otro tipo de profesiones, qué sé yo, programador informático, ¿no? Que puede, claro, programar desde Madrid tranquilamente a una empresa de Irlanda, por poner un ejemplo.
Claro, pero tuvo el caso de que la cantidad de inversiones extranjeras que está España recogiendo, y sobre todo Madrid, que es el gran catalizador y la comunidad autónoma de España, el mayor número de inversiones extranjeras que hay. Las inversiones extranjeras no solo se dedican a temas de servicios y financieros, sino que también vienen con nuevos materiales, con nuevos productos, con nueva tecnología, y lo que está necesita y quiere que haya profesionales que estén cualificados. Claro. Ese es el momento que tú estás posicionado, estás cualificado, estas empresas van a buscarte, porque necesitan ese personal cualificado. Si tú estás cualificado y tienes este espíritu emprendedor, puedes trabajar para estas empresas que son prestando tus servicios para acá. Y luego estas empresas también tienen otras obras y tienen otros proyectos fuera de España. ¿Por qué no van a poder contar contigo para que vayas, claro, también para allá y que seas ese apóstol formativo en el resto de los países en los que están? No hay que descartar ninguna posibilidad ni ninguna opción, sino simplemente tener una mentalidad abierta para asumir retos, ¿no? Estos retos y estas oportunidades que se nos pueden presentar.
Bueno, para que no nos tachen de que lo estamos poniendo todo muy bonito, hay que decir que todo esto requiere unos pasos previos y desde luego una preparación bastante importante de nuestro propio negocio.
Sí, eso sobre todo, pero yo primero quisiera hacer también un poco de cultura de exportación, ¿no? Yo creo que ya tenemos que, en el siglo XXI en el que estamos, ya tenemos que, todos los españoles, esta mentalidad que tenemos, que el hecho de decir que vamos a Francia o que vamos a Portugal, estamos exportando. Y eso no es real. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en un entorno que se llama Unión Europea, que nuestro país, a efectos de comercio exterior, se llama Unión Europea, y que actualmente, hasta que se vayan los británicos, tenemos 28, 27 países, ¿no? 27 sí. Países, que son 27 regiones. Son 27 regiones. Como yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer un empresario, un emprendedor, un autónomo, si estando en Murcia para vender en Madrid, por ejemplo? Pues sí. Tendría que irse a Madrid y viceversa. Uno de Madrid irse a Murcia. Bueno, pues lo mismo sucede dentro de la Unión Europea. Hay que irse, ir a Francia, supone ir a una provincia, no supone un proceso de exportación. Sí es cierto que hay que saber manejar una serie de conceptos, como es, pero eso como cualquier mercado, saber un poco del idioma, saber como un estudio de mercado básico, ¿no?
Y no supongo es, que, Miguel Ángel, supongo que también dependiendo del negocio, la normativa, porque claro, en general, entre Madrid y Murcia sí que tenemos más o menos, excepto algunas peculiaridades de cada una de las comunidades autónomas, pero digamos que una legislación muy común. Pero si nos trasladamos a otros países de la Unión Europea, nos podemos encontrar otro tipo de legislación.
Pero todas son comunes, todos formamos parte de la Unión Europea.
Sí.
Todos los países tienen que formarse con la misma normativa. Todos cumplimos con la misma normativa. Fabricar en España tiene la obligación de cumplir las mismas normas que en Francia o en Italia. Sí es cierto que en otros países de la Unión Europea puede haber un nivel de exigencia mayor, como sucede en España en algunas comunidades autónomas. Pero eso es simplemente averiguarlo, saberlo y cumplirlo. No tiene una mayor complejidad si realmente se tiene ganas e interés en poder hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es importante tenerlo muy en cuenta, que ahora mismo si estamos hablando del tema tecnológico, pues tenemos que cumplir una normativa ISO. Esa normativa, claro, ISO nos vale para toda la Unión Europea y también para el extranjero, para los terceros países.
Yo me refería, por ejemplo, a determinadas profesiones que sí que tienen a lo mejor un tipo de legislación a la hora de ejercerlas diferente en función de los países. Pero bueno, en cualquier caso, ese es un elemento que has apuntado que me parece muy interesante, que cuando estamos hablando de exportación tenemos que empezar a pensar que Europa no es exportación, sino que es el mercado interior, por así decirlo. Y entonces, si nos vamos fuera de Europa, ¿qué debemos tener en cuenta antes de lanzarnos? Porque claro, lanzarnos al vacío, si la piscina no tiene agua, un poco complicado, ¿no?
Mira, lo principal que yo siempre aconsejo y digo es que tenemos que hacer una fase de reflexión, de saber dónde estamos. Daros cuenta que hay que responder a la pregunta, y todo emprendedor y todo autónomo y toda empresa tiene que hacerse, es ¿por qué nos tienen que comprar fuera? ¿Por qué un cliente colombiano nos tiene que comprar? ¿Por qué un chino nos tiene que comprar? ¿Por qué un marroquí nos tiene que comprar? Esa es la pregunta básica y fundamental en donde tenemos que dar respuestas para la hora de salir fuera. Si yo no tengo las respuestas a esa pregunta, pues lógicamente no voy a triunfar, porque voy a estar dando palos de ciego. No sabemos qué vender, no sabemos qué necesidades va a satisfacer nuestros productos con nuestro servicio, o qué problemas son los que van a resolver. Entonces, es importante primero ese punto de partida, cuestionarnos, vernos y ponernos en la piel del otro, ¿no? Desarrollar esta capacidad de empatía,
sí,
para identificar y saber qué necesidades son las que vamos a satisfacer y qué problemas son los que vamos a resolver con nuestros productos y con nuestros servicios. Una vez que tenemos eso, no se trata de salir a vender, ¿eh? Antes yo tengo por ahí un dicho que digo, no podemos ser tenderos a la hora de iniciarnos en el tema de la exportación. No somos tenderos, sino que somos personas que proponen negocios. Entonces tenemos que proponer un negocio. Tenemos que proponer un negocio a ese distribuidor, a ese agente comercial o a esa empresa con la cual queremos asociarnos. Tenemos que ir proponiendo un negocio. Y cuando el negocio sale, cuando el negocio es aceptado, el primer paso para que el negocio eche a andar es que nos compren. Y esa compra es significativa y es importante, porque va a ser reiterativa, porque vamos a iniciar un camino y un proyecto y una apuesta por estar en ese país.
Yeah.
Hay tanta competencia que lo que busca el importador y los mercados exteriores es que con el que haga negocios permanezca,
ya,
que se quede, que se vaya, o sea, que no se vaya, que se quede con ellos.
Y luego habrá que tener una infraestructura, o sea, para vender fuera tienes que, digamos, la logística tenerla bien apañada, ¿no? Porque puedes llegar a acuerdos, como comentabas, con distribuidores y que luego no tengas capacidad de sacar la cantidad de producto que te están reclamando.
Eso es, hombre, eso se supone que uno lo decide antes, que ve lo que puede vender y lo que puede servir. Por eso es importante contestar a la pregunta. No hagáis, hagáis un poquito una idea gráfica de lo que es el comercio exterior, que yo creo que puede ser pues como punto de referencia a la hora de un autónomo encararse en el mundo del comercio exterior. Es que piense que el comercio exterior es una mesa. Pues una mesa que tiene un tablero y tiene cuatro patas. Que sí, y que cada pata tiene que ser idéntica a las otras tres, porque si no, la mesa cojearía. Y que esa mesa pues tiene que tener unas necesidades y unas funciones. No es lo mismo una mesa camilla, una mesa de comedor, una mesa de caoba, una mesa de plástico. Eso es lo que nosotros diseñamos y diseñamos y lanzamos fuera al mercado, ¿no? La tabla, ese tablero, es el marketing, todo lo cual decide, es donde está todo el peso ahí, sí, que es porque nos tienen que comprar, a qué mercados son los que vamos. Y cada pata conlleva un área temática del comercio exterior. Uno, como bien mencionabas, es el transporte y la logística, pero tenemos la otra pata, que es el tema financiero, que es la gestión financiera. También tenemos la gestión jurídica, que a veces se nos olvida mucho, y por último tenemos la gestión aduanera. Cuando tenemos estructurado lo que es nuestra mesa, no tenemos ningún tipo de problema, porque todo va acorde y todo va en sintonía. Ya. Y las patas tienen que ser coherentes entre sí. Lo que no podemos hacer es, cuando necesitemos un contrato, en vez de ir a un profesional, en vez de ir a un abogado, que vamos a San Google y a San Google le decimos un contrato y no lo encarga. Entonces, es ese tipo de situaciones en las cuales se dan, ¿no? O pensar que lo puedo hacer yo todo y no contratar profesionales, que son los que nos pueden orientar y, sobre todo, el evitar el problemas que podemos tener en aduana cuando la mercancía no la puedan bloquear, tanto en salida como entrada, ¿no? Claro. Eso es importante, que tenerlo claro y decidir, bueno, yo tengo que diseñar mi mesa, y con estas herramientas, con mi tamaño, con mi capacidad, esa es la mesa que lanzamos al mercado.
Y luego he leído, incluso en los casos, claro, porque ya, Miguel Ángel, estás tirando ya muy por lo alto, que aunque sea un autónomo ya es un negocio muy importante, digamos, de cara al exterior. Pero, por ejemplo, comentaban en algún artículo que he leído en internet que estas personas que montan su página web y venden a través de ella los productos, a veces se les olvida hasta que la pasarela de pago que utilizan, a lo mejor en el país al que quieren dirigirse, no sirve.
Efectivamente. Por eso hay que hacer previamente un estudio de mercado y saber esa pata financiera de la que ya hablaba, la tenemos que tener muy presente. Y sobre todo no pensar en nosotros, sino pensar en el cliente. Existen diferentes medios de pago o ahora mismo que tenemos que tenerlos muy presentes y muy en cuenta, y no solo funcionar con los medios de pago que a nosotros nos interesan o que dan más de seguridad. El mundo del comercio exterior tiene que estar, lógicamente, dando respuesta a esa pregunta que comentaba antes, que es por qué nos tienen que comprar. Pues a lo mejor nos compran porque nuestra plataforma de pago es la más barata o la más cómoda para nuestros clientes, al margen de el precio y al margen de la calidad del producto, sino porque ahí nos vamos a diferenciar, porque le estamos dando unas facilidades. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, y es
también que la mercancía, daros cuenta que se venda y que luego la mercancía, vendiendo online, que la mercancía se le quede retenida al cliente en su aduana, porque no lo habíamos previsto nosotros.
Claro.
Y no pueda entrar la mercancía. O sea, pero esos son pequeños obstáculos que lo que tenemos que es resolverlos y montar, como digo, bien nuestra mesa.
Claro, y muchos detalles que hay que tener en cuenta, por pequeños que sean, porque por pequeños que sean nos pueden amargar la existencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos a personas como Miguel Ángel Martín que nos pueden guiar si nuestra intención es lanzarnos al mercado exterior. Miguel Ángel, te volveremos a llamar porque este tema da mucho de sí, y aquí hemos dado solamente unas pequeñas pinceladas, que ya sabes que en los medios de comunicación es lo máximo que podemos dar, pero tendremos oportunidad de ahondar más en algunos aspectos en futuras conversaciones. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandata de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y seguimos en nuestra mesa de autónomos. Decía yo que los tenía hoy José Eduardo Abad, presidente de UPTA. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Desde Valencia, ¿no?
Desde Alcoy.
Oh, ah, desde Alcoy, en Alicante.
He estado en Alcoy. Esta tarde tengo que estar dando una conferencia con los peritos tasadores en Valencia.
Madre mía.
Y mañana tenemos una jornada maratoniana del Ya Somos Futuro.
Ah,
en
¿sí?
Valencia, en el que, bueno, pues ya hemos colgado el cartel de
no hay billetes.
Plaza, ¿sí? Es sorprendente que algo tan complicado como que autónomos que sabemos que tienen el tiempo limitadísimo a la hora de poder ocuparlo en temas que no sean la producción en su negocio, hemos llegado a colgar el cartel, 450 plazas absolutamente agotadas, para escuchar y para poder participar en un encuentro que ya sabéis que es mitad networking, mitad masterclass, en la que hablaremos de fiscalidad, de seguridad social, de ventas, de nuevas tecnologías, en fin.
Bueno, de muchas cosas que pueden interesar a los autónomos, como lo demuestra pues la expectación que creáis por aquellas ciudades por las que acudís. Estábamos hablando del mercado exterior para los autónomos, que parece que ya es un terreno un poquito menos prohibido que hace unos años.
Bueno, sí, es vamos a ver, no deja de ser un terreno tremendamente oculto para el mundo del trabajo autónomo. Las personas que se dedican al mercado exterior son personas que, además, deben de reunir los requisitos de tener una muy alta cualificación en los productos que están tratando de colocar al mercado exterior, que al final el mercado exterior, como antes decía el predecesor a la palabra, es el mercado común, ya el mercado doméstico es el europeo. Estamos hablando del mercado exterior cuando ya salimos fuera de las fronteras europeas.
Sí, eso nos
y ahí
decía,
nos encontramos con problemas, ¿no? Miguel Ángel lo explicaba perfectamente, nos encontramos con problemas de, sobre todo de seguridad jurídica, ¿verdad? A la hora de, bueno, poner en lisa nuestros productos sin tener la suficiente capacidad técnica, jurídica y el conocimiento de cómo funciona el mercado, pues es una auténtica ruleta rusa.
Yeah.
Nosotros aconsejamos que aquel autónomo que se mete en mercado exterior tiene que ser un autónomo perfectamente cualificado para poder hacerlo. Y sobre todo, lo que echamos de menos, como siempre, es que tengamos herramientas fáciles, ¿no? Y que tengamos sistemas fáciles de utilizar por parte de la administración para que el mercado exterior no sea un tema estrictamente en el que se manejen las grandes empresas y que todos los recursos económicos que existen en las cámaras de comercio, todos los recursos económicos que existen en las embajadas comerciales que tenemos por distintas geografías, tanto española como europea como mundial, no estén exclusivamente dedicados a la gran producción.
Ya, o sea,
la escasa participación precisamente del trabajo autónomo, de la muy pequeña empresa en los mercados exteriores.
Claro, porque mañana vamos a hablar de las becas ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, que tiene oficinas repartidas por todo el mundo. Entonces, me dices que a través de ICEX, al final, están más pendientes de los grandes volúmenes que de los pequeñitos.
Pero porque es normal, Javier, porque al final somos unidades muy pequeñitas, muy chiquitinas de producción económica. y lo fácil es ocuparse de las unidades muy grandes de producción económica. Es normal desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia, desde el punto de vista del retorno de la inversión. Sí. Lo que no es normal es desde el punto de vista del fomento, de la internacionalización del pequeño autónomo, de la pequeña empresa, pues porque el mercado español, el consumo interno es el que es, y si queremos salir afuera a vender nuestros productos, lo que tenemos es que tener una tutela específica y una red lo suficientemente estructurada que vaya al corazón de lo que es el negocio chiquitín, el negocio pequeño. Ya. Al final, no nos olvidemos que si somos productores, por ejemplo, de frutas, verduras, o queremos vender productos pesqueros fuera de nuestras fronteras, tenemos puertas abiertas, pero tenemos grandes dificultades para llegar a ellas, y esto es lo que hay que salvar.
Ya. En cualquier caso, ¿recomendarías a determinados sectores en especial o es algo que depende un poco de lo que podamos ofrecer nosotros?
Yo recomiendo que siempre que tengamos un producto que esté lo suficientemente acondicionado, ¿no?, para la demanda que puede surgir en mercados exteriores, hagamos el intento, pero siempre aconsejo ponernos en manos de profesionales. Aquí estamos hablando además de cuando hacemos un negocio en el mercado exterior, estamos hablando de normalmente no pequeñas cantidades económicas, estamos hablando de al final de una cantidad importante de producto que se puede quedar en el limbo de los dioses si no somos capaces de acertar con temas que son elementales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico del país que importa, cuáles son los requisitos específicos que se exigen en ese país para vender este determinado producto, cuáles son las exigencias de la carta de pago, cómo podemos hablar de el pago que se realiza con plataformas que sean utilizables en otros países. En fin, son muchísimas y distintas peculiaridades que todas al final acaban recayendo una única responsabilidad, que es la nuestra. Yeah. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que cuando nos lo jugamos, fíjate si es difícil ser emprendedor y con éxito en España, lo difícil que podrá ser emprendedor y con éxito en el mercado exterior.
En otros países, junto a España, porque claro, normalmente no desabastecemos nuestro país. Oye, Eduardo, perdona por la pregunta porque casi roza el terreno personal, pero ¿tienes asalariados tú?
Yo sí, tengo asalariados desde hace muchísimos años. Sí.
¿Y estás preparado para que fichen y esto?
Pues mira, Javier, estamos preparados para que fichen porque es una exigencia,
claro,
de la legislación, pero que estamos luchando para que aquellos pequeños negocios, aquellas pequeñas empresas a las que no les de exigencia una representación sindical queden exentos precisamente de esto, porque el hecho en sí de fichar cuando vienes a trabajar es una situación que nos parece, que al final las personas tienen que cobrar por el trabajo que hacen y por las horas que le dedican, pero luego tenemos muchísimas temas que son grandes preguntas. ¿Qué pasa con los trabajadores que trabajan en su domicilio?
Bueno,
en mi caso particular...
Eso porque no nos escuchaste.
Trabajan en su domicilio y por lo tanto tiene complejidad, ¿no?
Eso es porque no nos escuchaste ayer, que tuvimos a la secretaria de Estado de Empleo y nos lo explicó todo. Nos lo explicó todo estupendamente. De momento, así justificaba que los autónomos tengan también que implantar el sistema para fichar en el trabajo si tienen asalariados, lógicamente.
Los autónomos que sean empleadores, desde luego, a todos los efectos, se comportan dentro del Estatuto de los Trabajadores y dentro de la disciplina laboral como empleadores. Es decir, su condición de autónomo no les resta un ápice su condición de empleador respecto de los trabajadores asalariados que tengan a su servicio. A quienes no se aplican es a los autónomos que no tienen trabajadores asalariados a su cargo.
O sea, que si los tienes freelance, pero los tienes como autónomos a su vez, esos no tienen que fichar.
Lógicamente, esos no son laborales. Yo me refiero a los trabajadores que son trabajadores por cuenta ajena. En mi caso, tengo dos, que tienen flexibilidad horaria absoluta y flexibilidad para el desarrollo de su actividad con mi empresa.
Pues eso dijo la Secretaría de Estado, que era más fácil, que con las nuevas tecnologías era mucho más fácil tener el rastro precisamente del tiempo que empleaban para el trabajo. ¿Eduardo?
Sí, sí.
Ah, no, que digo que...
No nos olvidemos, Javier, que aquí detrás de todo...
Uy, Eduardo, es que te hemos perdido, de repente hemos... vamos, casi no te escuchamos, no sé qué ha ocurrido, te estamos escuchando perfectamente... Y lo hemos perdido. No, cada vez menos, o sea, en lugar de cada vez mejor, cada vez peor. Bueno, si te parece, intentamos recuperar la comunicación con Eduardo, que tenemos también a Laura Gómez, que es la asesora jurídica de ATA. Laura, muy buenas. Hola, Laura. Ay, que hoy es el día...
Las comunicaciones hoy, no...
Hoy es el día que, como aquí prácticamente está granizando en el exterior...
Que nos escriban en redes sociales, a sí, ver si sí. Les va mejor la cobertura, ¿no?
Sí, o un WhatsApp, ¿no?
Un WhatsApp.
Oye,
también.
Vamos a recordar, aprovechando esto, las vías de comunicación que tenemos con nuestros
nos
oyentes.
Nos pueden escribir en redes sociales, en Twitter, nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook también, más sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, allí nos encontrarán también, por supuesto, un correo electrónico, aunque tarden un poquito más ahora, a madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp. Eso sí, una nota de voz.
Nota de voz.
Insistes mucho.
Yo es que quiero escuchar la voz de nuestros oyentes, que sean ellos los que lo expliquen, porque ya sabes que los WhatsApp escritos los carga el diablo y a veces uno quiere decir una cosa y la otra persona...
El autocompletado ese también nos puede jugar una mala pasada, ¿eh?
Y que el tono de voz lo pone el que recibe el WhatsApp.
Una carita feliz siempre ayuda al final de los mensajes. Nos pueden escribir
aquí
a ese...
Aquí lo que más ayuda es una nota de voz, ya
sí,
está.
Sí, y así salimos de dudas. 628-091-117, 628-091-117.
Se reía Eduardo Abad, que ya hemos recuperado la comunicación con lo de los WhatsApp, ¿no? Que los carga el diablo.
Los carga el diablo, ¿no? Mira, que se lo pregunten a alguno que felicitaba y que le daba ánimos a alguien que está en prisión.
Ah,
todos
sí.
Nos recordamos.
Sí, 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 sí. Bueno, que zanjamos, que decíamos, Eduardo, que nos comentó que con las nuevas tecnologías, como ellos no se meten en el sistema que utilicemos para fichar en las empresas, pues que se podría, vamos, que se tendría incluso más facilidad para los trabajadores
sí.
Freelance.
Que yo te decía que detrás de todo esto estoy seguro que lo que hay es, una lógica y normal preocupación por la falta del pago de las horas extras de los trabajadores y de la cotización de las mismas. Pero, sobre todo, donde se produce este problema no es en la pequeña empresa, en el pequeño autónomo. Al final, donde hoy a la mañana estuve escuchando un informe precisamente de la Organización de Asesores Fiscales y decían que donde se produce el mayor foco de fraude a todos los niveles, tanto en Seguridad Social como en Hacienda, son en las empresas con dimensión de más de 25 trabajadores. Curiosamente, somos los empleadores, las pequeñas empresas y los autónomos los que sufrimos con más virulencia, ¿no?, la, a veces exagerada y encarnizada posición tanto de la Inspección de Trabajo, de Seguridad Social, como de los inspectores de Hacienda, y es sobre este colectivo donde parece estar puesto siempre el foco del fraude.
Yeah.
Y como insisto, aquí lo que estamos hablando es de falta de cotización de horas extras, falta de pago de horas extras en A, porque todo hay que decirlo en A, y lógicamente hay que tuvieron, y se ha diseñado un sistema que presuntamente va a aportar eso. Yo creo que no, creo que este sistema no va a resolver el gran problema que tiene este país de las horas extras, del pago de las horas extras y de la cotización a la Seguridad Social de las horas extras, y que todo pasa por tener un control efectivo y que sea precisamente la Inspección de Trabajo, a través de un control de verdad efectivo sobre las grandes empresas, de la situación de sus trabajadores.
Bueno, pues Eduardo Abad, muchas gracias por habernos atendido y que te vaya bien por tierras valencianas.
Eso espero. Un abrazo para
un abrazo.
Todos. Un abrazo.
Y tenemos ya a Laura Gómez, asesora jurídica de ATA. Laura.
Hola, buenas tardes.
También
¿ahora me
escucháis? Sí, ahora te escuchamos perfectamente. También te tenemos por ahí de picos pardos.
Bueno, no, yo estoy aquí en Madrid, ¿eh?
Ah, pero...
Lo que pasa es que tenía hoy un día un poco complicado como para poder trasladarme, pero bueno, por teléfono os atiendo encantada.
Así te ahorras también en una pequeña granizada que está cayendo por los estudios de Onda Madrid. No sé si ahí en el centro también.
No, todavía. Estaba lloviendo un poquito. Granizo no cayó.
Bueno, oye, Laura, que desde tu punto de vista, ¿qué puedes aconsejar a los autónomos para que a partir del 12 de mayo, aquellos que tienen asalariados, lógicamente, implanten un sistema para fichar?
A ver, el sistema está muy abierto y además, como decía Eduardo, que le estaba escuchando, la norma no ha concretado una fórmula para registrar ese horario. A mí, desde mi punto de vista, me parece que es un retraso porque ya esto se quitó en su día, solo era obligatorio para los trabajadores que estaban a media jornada y ahora se ha vuelto a introducir. Lo que nos suma a nosotros, pues a los autónomos le mete un trámite burocrático más y una traba administrativa más. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, no está claro qué tipo de sistema tiene que utilizar. Si tiene que ser un sistema electrónico, a través de huella, si puede ser en papel. Queda muy abierto. Entonces, lo más sencillo y lo más económico que nosotros recomendamos a nuestros socios es hacer un registro físico, un documento que nosotros facilitamos una plantilla, cualquier persona que se quiera poner en contacto con ATA, y en esa plantilla se pone a mano, escrito por el trabajador en cada ficha individual, su nombre, la hora de entrada y la hora de salida.
Ya.
Y su firma y sus datos.
Bueno, eso nos dijo ayer la secretaria de Estado que era perfectamente legal. O sea que,
claro.
De hecho, ellos han dicho que no se meten en el sistema que cada empresa pueda utilizar. O sea que lo dejan abierto para que precisamente las empresas implanten aquella fórmula que consideren más interesante en coordinación a aquellas empresas que tienen dirigentes sindicales con los representantes de los trabajadores.
Claro. Claro, mi recomendación, bueno, la recomendación de ATA es que utilicen esa plantilla, que como decía, pueden pedírnosla si nos llaman a nuestro teléfono de atención, y en esa plantilla, ¿qué tiene que estar? Pues tiene que indicarse el horario concreto de inicio de la jornada del trabajador y el horario concreto de finalización de la jornada, y dice la norma, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Es decir, que como comentaba también Eduardo, si tú tienes un trabajador que tiene un horario flexible porque tú se lo permites como empleador, él puede hacer el horario que quiera, pero siempre tiene que estar fijado en esa plantilla o a través de ese sistema de fichaje que implemente la empresa.
Claro. O sea que independientemente de la situación del trabajador, tanto los que trabajan, pues, por ejemplo, teletrabajan o desarrollan su labor fuera, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en los comerciales, ¿no? Uh-huh. Que desarrollan gran parte de su trabajo fuera de la oficina normalmente.
Un camionero, por ejemplo.
O un camionero, efectivamente. Bueno, el camionero ya está controlado, ¿no? Por las cajas estas que llevan en
claro,
el camión.
Si eso se considera sistema de fichaje y de registro horario, sí. Porque una cosa que está clara es que si tú, por ejemplo, tienes un cuadrante, porque tú dices, pues mira, yo tengo 5 trabajadores que se turnan y hacemos un cuadrante en el que se marcan las horas de entrada y salida. Eso no sirve como registro horario.
Ya.
Eso no es suficiente. Es otra cosa, aparte, un calendario laboral o cuadrante que no tiene nada que ver con el registro.
Sí, que debe ir al minuto, además. O sea, que no basta con decir mañana de 9 a 5, sino que hay que decir 9 y 2 y 5 y 3.
Claro, tú llegas al trabajo y firmas, pones la hora... Cada trabajador tiene que tener su ficha individual para cada uno con sus datos. Y él llega a las 10, pues pone 10 y 1, pues 10 y 1 minuto, firma su hora de entrada y cuando se marcha igual.
Bueno. Laura, que muchísimas gracias.
Nada, bueno, solo quería advertiros que aquellos autónomos o empresarios que tengan trabajadores y que no quieran implementar esto, que es obligatorio a partir del 12 de mayo, pueden enfrentarse a una multa de hasta 6.250 euros.
Poca broma. La multa y total, por tener un papelito por cada trabajador, pues tampoco cuesta tanto. Si tuviéramos que implementar un sistema informático que nos costase dinero, pues eso sería...
También hay aplicaciones por ahí, por el mercado, baratitas, por 1 euro al mes,
sí.
Que no están nada mal.
Bueno, pues también es bueno que le echen un vistazo nuestros oyentes. Laura, un placer.
Muchas gracias, Javi.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y si quieres conseguir trabajo o consolidar tu negocio, lo bueno es tener formación. Así que repasamos algunas actividades que te pueden ayudar. Por ejemplo, un curso para el manejo del paquete Office.
Se enseñará a utilizar los programas Word, Excel y PowerPoint a personas que estén trabajando en activo en la actualidad. El curso tiene un total de 60 horas. Comenzará a partir del 14 de mayo en horario de tarde y todavía quedan plazas libres.
Hay un curso de jardinería.
Sí, de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Está dirigido a personas desempleadas, son 250 horas de duración y con capacidad para 15 alumnos. Las clases comienzan el 17 de mayo.
Y otro de gestión de eventos.
Se llevará a cabo en Fuencarral, en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas, en horario de tarde. El curso tiene una duración de 150 horas, en las que se enseñará al alumno la planificación y control de eventos, su comercialización y la gestión del protocolo. Tiene previsto comenzar el próximo 13 de mayo.
Cerramos con uno de diseño mecánico asistido por ordenador.
Para matricularse se requiere una formación profesional de grado medio o una formación ocupacional en especialidades relacionadas con el sector industrial. Además, deberán tener conocimientos informáticos a nivel usuario. El curso comienza en mayo y tiene una duración de 410 horas.
Y si te interesa cualquiera de ellos, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja. Dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 2 de abril y tenemos un apartado con los cursos que te dirige al enlace donde obtendrás más información.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y llega la Semana Santa y parece que como en Madrid no hay playa, no hay tiempo para buscar trabajo específico de esos días. Y creo que vamos a demostrar en los próximos minutos, Javi García, que no
sí
es así.
Hay. Algunos nos quedamos trabajando. Y entonces sí, otros también en Madrid pueden encontrar empleo durante esos días, porque en Madrid también hay turistas y también esos sectores donde el turismo hace fuerza, como es la hostelería, pues también necesitan empleados aquí en Madrid.
Por ¿quieres supuesto decir que Madrid Trabaja va a seguir en Semana Santa?
Va a seguir, va a seguir, claro que va a seguir. No sé si contigo en el barco, pero...
Sí lo sabes, sí lo sabes.
Sí lo sé, sí lo sé. Pero ya lo anunciarás tú, ¿no?
Sí.
Que es a quien le corresponde. Vamos a hablar de ese trabajo que se va a crear en Madrid, al menos el que se cree que se va a crear durante esos días de Semana Santa. Según un informe de Adecco, serán unos 23.000 empleos estacionales durante Semana Santa, solo por detrás de Cataluña, que crea algunos empleos más. Javier Blasco es el portavoz de Adecco.
Al final es una comunidad autónoma muy grande y es una ciudad con muchísimo atractivo turístico, que hoy por hoy el principal, digamos, vector de crecimiento en la época de Semana Santa, ¿no?, en los periodos vacacionales, y como tal salen muchos madrileños o personas que residen en Madrid, pero también vienen muchas personas que aprovechan las vacaciones de Semana Santa también para venir a Madrid, a ver los museos, a conocer la ciudad, ¿no?
Madrid es maravilloso para visitar en Semana Santa, que además tampoco hace mucho calor.
Y unas procesiones quizá menos conocidas que las de Sevilla o las de otras ciudades, pero también muy bonitas, sí.
Entonces, todo el turismo es bien recibido y hay que atenderlos. Por lo tanto, esos empleos van a estar relacionados, como decimos, con el turismo en sectores de restauración, hostelería, transporte o el contact center.
Vinculado sobre todo al sector de la hostelería y restauración, evidentemente, pues camareros, cocineros, ayudantes de cocina, lo que es la hostelería, bueno, hoteles, recepcionistas, dependientes, pues también para toda esa captación de clientela, pues también la actividad de teleoperadores, comerciales, vendedores, por supuesto, en medio de transportes, azafatas, tanto de tierra como de vuelo, y otro tipo de operario vinculado al sector de la distribución, de los almacenes, de lo que son los hipermercados. Básicamente es el perfil.
Habitualmente,
o sea,
es un
todo,
periodo,
todo.
Sí, 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 todo lo que esté relacionado con el turismo de alguna u otra forma.
Como hablábamos el otro día con Ilunion, casi hubiéramos terminado antes y dijéramos
los
en qué sectores
que no crean empleo.
Empleo.
Eso es, porque al final todos algún puesto que otro tienen ahí que cubrir durante estos días. Como decimos, normalmente es un periodo en el que los estudiantes pues deciden trabajar durante esos días para sacarse un dinero, aunque con las cifras de paro que hemos dado hoy, más de 350.000 personas desempleadas aquí en la Comunidad de Madrid, pues al final muchos desempleados, aunque sea ya de larga duración y por unos días de trabajo, pues deciden también sumarse a esos puestos de trabajo. El requisito es muy importante siempre, pero durante estos días más todavía, porque muchos turistas son extranjeros, hablan inglés, por lo tanto nos van a pedir inglés e incluso un segundo idioma extranjero.
Valorable, sí, sobre todo en inglés. En una comunidad como Madrid, sobre todo en inglés. Pero es verdad que cada vez más vienen turistas de otros destinos. Pensemos que países como Francia, por ejemplo, pues son el segundo o tercer, digamos, país de origen de nuestros turistas. Y en el caso de Alemania, con lo cual, pues, efectivamente también vienen a nuestra ciudad, pues, atraídos pues, por el arte, por la cultura y por los atractivos, ¿no?, que tiene Madrid.
Con lo bien que ibas, Javi, con lo bien que ibas, diciendo todos los sectores donde se iba a crear empleo.
Y hemos puesto ahí una barrera.
Has tenido que citar los idiomas.
Sí, siempre tenemos ahí esa piedra y poco a poco, ¿no?, la iremos quitando del camino.
Ya algunos llegamos tarde. Espero que vosotros, los más jóvenes...
Nunca es tarde para ponerse con el inglés.
Bueno.
Vamos a poner nombre y apellidos a esas ofertas de empleo. Número de empresas, número de vacantes... Mira, yo creo que esta oferta te cuadra, porque tú, si te vas de vacaciones, ¿te vas a llevar a los perretes o no te los vas
a
llevar?
Sí, yo, donde voy yo, van mis perretes por delante.
Hay otros que deciden dejarlos en los hoteles de mascotas,
sí,
para ahorrarles el viaje en coche, en avión, depende de dónde vayan. Pues justo un hotel de esos de mascotas que está en Las Rozas, el Mr. Pet Resort, tiene 4 vacantes que quiere cubrir durante estos días de Semana Santa. Sandra es gerente de la empresa.
Digamos, cada vacante tendría días diferentes de trabajo. Entonces, según la disponibilidad de los candidatos, pues algunos tendrán posibilidad de trabajar 4 días, 5 días, 6 días, porque nuestra Semana Santa van a ser 12 días. Con lo cual, pues eso, según la disponibilidad de cada trabajador, pues se podrá adaptar a trabajar más o menos días.
Mr. Pet Resort.
Están esperando.
Desde luego, el nombre, un día que le va...
Estaba muy bien por las fotos, daban ganas de quedarse unos días...
Bueno, sí, ya no me refiero a eso, pero todo, ¿eh? Recuerdo que un día a María López, a la que le mandamos un besazo enorme desde aquí, nos hablaba de la importancia de los nombres para los negocios. Y la verdad es que esto de Mr. Pet Resort
parece
un balneario para perros, sí.
Bueno, son 40 horas semanales, el sueldo ronda, pues sí, es proporcional a esos días que trabajemos, aunque ronda, me decían, en el sector entre los 1.200 y 1.400 euros al mes. Entonces, si trabajamos 6-7 días,
será
proporcional. ¿Qué requisitos se piden?
Tiene que ser una persona, sobre todo, que le encanten los animales y, a ser posible, pues con algo de experiencia de trabajo en ellos, ¿no? Al menos tienen que tener el curso de auxiliar veterinario para saber un poquito su manejo y poder detectar si tienen alguna necesidad veterinaria o lo que sea. Y luego, bueno, pues se valora bastante bien el que vivan más o menos cerca de Las Rozas, que es donde está la empresa, y sobre todo que tengan vehículo propio.
Otra oferta, Javi. Hay quien se coge toda la semana, no mira a nadie, y hay otros que tienen que trabajar unos días. ¿Qué pasa? Que los niños, al final, tienen pues casi 10 días de vacaciones. ¿Qué haces con los niños? Pues ahí están los campamentos de Semana Santa, en los que bueno, hacen actividades lúdicas, y una de las empresas que los organiza es Kidco, que busca 20 monitores de ocio y tiempo libre para dos campamentos en Pozuelo y Usera. 10 vacantes para cada uno de ellos. Hemos hablado con María José, que es del Departamento de Recursos Humanos.
Para el campamento de Pozuelo necesitamos que sean monitores con titulación en monitor de ocio y tiempo libre o con alguna titulación superior relacionada con la educación, que puede ser pedagogía, psicopedagogía, psicología, cualquier magisterio, educación social. Y luego además necesitamos un monitor con titulación en necesidades educativas especiales. Todo el personal tiene que tener el título mínimo de inglés. Y para el campamento de Usera, además de tener una titulación como monitor de ocio y tiempo libre, tiene que tener también adicional una titulación superior. En el de Pozuelo solamente una u otra y en el de Usera las dos.
El horario es de 8 a 4 de la tarde y el salario ronda los 300 euros en ambos casos por 5 días de trabajo.
Todos los días que los niños no tienen colegio. Sería desde el viernes 12, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y siguiente lunes 22 de abril.
Tanto para ese hotel de perros como para estos campamentos, todavía se pueden mandar los currículum. Los dejaremos en la página web para que sí, todo el que esté interesado lo pueda mandar.
Desde luego, porque es una buena oportunidad, sobre todo a las personas que se dedican a ambos sectores. Y si no es tu caso, pero además vives en Vallecas o en proximidades, porque yo vivo en Vicálvaro, que está muy cerca, así que tenemos una cita el jueves con la Feria de Empleo que organiza la Mesa de Empleo de Villa de Vallecas. Y vamos a hablar con la coordinadora de la mesa, Marimar Amoedo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de saludarte porque estamos hablando de una feria de empleo. Además que es al aire libre, entiendo, ¿o no?
Sí, es el cuarto año que realizamos esta feria. La hacemos en el Paseo Federico García Lorca, que es un espacio al aire libre porque creemos que es más fácil para la gente acercarse así a la calle.
Sí, sí. Bueno, que os respete el tiempo, porque con lo que dicen después de estos días calurosos que hemos pasado, parece sí, que no. Va a estar un poco complicado, pero bueno.
O sea, hemos mirado el tiempo muchas veces y mañana por la mañana no da lluvia. Entonces...
Bueno, ¿es mañana o el jueves?
O sea, perdona, el jueves.
Ah, vale, vale. Digo, a ver si me he equivocado yo.
No, el jueves.
Y hacemos ir a los oyentes de Madrid Trabaja el día que ya no hay nada.
No, el jueves.
Bueno, ¿y qué se van a encontrar las personas que acudan a esta feria?
Pues mira, esta es una feria que, como te decía, llevamos 4 años realizándola. Cada año están aumentando exponencialmente las empresas que participan. Este año tenemos en torno a 39 empresas en 28 carpas que van a recoger currículum de todo tipo.
O sea que estamos hablando, además he visto en el cartel que estamos hablando de empresas importantes, o sea, de las que generan trabajo.
Sí, teniendo en cuenta el nicho de empleo que pueden acceder, el perfil de personas que viven en los barrios del sur, sí, pues se buscan empresas que tengan posibilidades de contratar, claro.
Claro, claro, claro. Y he visto que también tenéis actividades paralelas.
Sí, durante la feria hay 2 conferencias y 2 talleres.
Sí,
uno
no.
Es... Perdona, dime.
No, te iba a decir que nos cuentes en qué van a consistir las conferencias y los talleres.
Pues mira, uno de los talleres es para cómo vender tu currículum, o sea, hacer un currículum atractivo.
Sí.
Y el otro es un poco cómo venderte tú.
Ya.
¿No? A la hora de acceder a un puesto de trabajo. Porque
claro,
estar en situación de desempleo pues desmoraliza mucho y, bueno, al final tienes que aprender a venderte también.
Desde luego. Yo siempre comentamos desde aquí que cuando uno busca trabajo, uno es el vendedor de sí mismo, casi como producto, ¿no?
Eso es. Y luego las 2 conferencias, una es de autoempleo, porque también creemos que ahora mismo está como muy en alza el autoempleo, el cooperativismo, la creación de pequeñas empresas.
Sí.
Y entonces una es sobre este tema y la otra conferencia es sobre habilidades de comunicación, que también son
imprescindibles, claro, imprescindibles,
sí,
porque si al final no sabes comunicar bien, o por lo menos tener unas mínimas nociones, tampoco hace falta que seas un orador profesional, pero por lo menos que sepas muy bien ordenar tus ideas y expresarlas lo más claramente posible.
Claro.
¿Qué horario va a tener la feria?
Pues mira, la feria estará desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Ya.
A las 9:30 hay un desayuno, un networking para las empresas que van a estar allí, porque también consideramos importante que se creen sinergias entre las empresas de cara a contratar en los barrios del sureste de Madrid.
Claro, claro.
Entonces va a haber un espacio para ellas también.
Y luego, porque me imagino que alguna empresa de la zona también participará y le servirá un poco de el contacto con las grandes, ¿no? Para que, bueno, pues siempre aprender de la experiencia y demás.
Sí, ten en cuenta que esta es una feria que se organiza desde un espacio de participación ciudadana.
Sí.
Entonces, ya llevamos 2 años que la Junta Municipal del Distrito sí que no colabora con la financiación, pero el grueso es casi todo altruista.
Claro.
Entonces, siempre contamos con el negocio local, porque lo que nos interesa es que tanto los vecinos y vecinas consuman en el barrio como que ellos contraten a desempleados del barrio.
Claro, lógico, además en barrios que lo están pasando mal, todavía en los datos de
hombre,
desempleo.
El 60% del desempleo de la ciudad de Madrid se centra en los 9 distritos del sureste.
Claro.
Entonces,
claro.
Y solo el 35 pasa por 9 distritos, o sea, pasa por 4 distritos. Por lo tanto, son datos preocupantes.
Preocupantes y muy a tener en cuenta. Así que si vives cerca de Vallecas, bueno, en Vallecas mismo o en el resto de distritos, tienes la cita el jueves. Así que, Marimar Amoedo, muchas gracias por habernos explicado todos los detalles.
Muchas gracias por invitarme.
Un abrazo, hasta la
Saludos.
Próxima. Y nosotros nos marchamos ya porque dentro de nada llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Después nuestros compañeros de Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Y mañana tienes una nueva cita a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.